Empezando la mañana de hoy, es que mejor que recibir a un doctor médico veterinario. Él es un investigador, un docente de la Universidad Nacional de Río Negro, preside la Sociedad Internacional de Estudios sobre Hidatidosis. La verdad que no sé si es justamente ese el título de la sociedad, pero han logrado la reducción de una zoonosis y estas enfermedades que también afectan a los humanos de una manera muy importante. Está aquí en Viedma y es un gusto para nosotros darle la bienvenida al doctor Edmundo Larrieu. Buenos días, Javier García Guerrero. Lo saluda, Edmundo.
Buenos días, Javier. ¿Cómo le va?
Perdón por la imprecisión. ¿Cómo es la sociedad internacional que yo mencionaba?
La historia sería así, para hacerla por completa. Favor. El programa de control de hidatidosis es un programa que ejecuta y ha ejecutado siempre el Ministerio de Salud de la provincia. Nobleza obliga, no es un programa de la universidad. Lo que pasa es que yo estuve a cargo de ese programa durante muchísimos años. Ahora estoy en la Universidad de Río Negro y compartimos entre el Ministerio de Salud y la universidad algunos proyectos de investigación sobre hidatidosis, lo cual me permite seguir ligado a esta enfermedad que se ha llevado toda mi vida o me ha dado toda una vida.
Edmundo, con algún episodio de repercusión internacional, ¿lo ha llevado a Ginebra a trabajar, a exponer los avances que están teniendo en este tema?
Sí, le aclaro la última parte, que es Asociación Internacional de Hidatidología, que es una organización que tiene más de 70 años y fue fundada por Argentina, Brasil y Uruguay, en Colonia. En este momento yo soy su secretario general.
Excelente.
Sí, este año, mejor dicho, bueno, ya el año pasado, fue realmente una alegría porque se hizo en Ginebra, en Suiza, en la sede de la Organización Mundial de la Salud, un encuentro de expertos, 12, 15 personas éramos, convocados por la directora nacional de enfermedades, la directora de OMS de enfermedades emergentes, y hubo fue un panel para organizar las actividades de la OMS para los próximos 5 años. Así que bueno, fui invitado yo y fui invitado también Leonardo Uchumi, un médico cirujano y ecografista de acá de Viedma, que trabaja con nosotros de hace ya unos cuantos años. Así que dentro de este grupo de 12, 15 personas éramos 2 argentinos, 3 sudamericanos, había un peruano también, digamos, participando de un foro de discusión de este nivel, ¿no? Que la verdad es que fue una gran satisfacción personal.
Edmundo, muy esquemáticamente, para la gente que a lo mejor no conoce cuál es la enfermedad o su incidencia, muy estilizadamente, ¿de qué se trata la hidatidosis?
Hidatidosis es, aunque no sea tan popular como Chagas, digamos, por los nombres que la gente maneja, es una enfermedad transmitida por animales, puntualmente por el perro, por el perro al hombre, que hace un ciclo bastante complejo que involucra al ovino. El perro tiene un parásito que elimina huevos, estos huevos son ingeridos por el ovino o por el hombre accidentalmente, y tanto el ovino como el hombre hacen una masa quística en el hígado o el pulmón que crece y destruye la víscera. Así que si no es tratada a tiempo es una enfermedad muy grave, y se da justamente en las zonas de producción ovina, por lo tanto la Patagonia ha sido siempre una de las zonas endémicas más importantes del mundo en cuanto a número de casos, y nuestra provincia en algún momento tuvo un eslogan del lugar en el mundo con índices más altos de hidatidosis, justamente, bueno, porque somos una provincia netamente ovejera, así que nuestra línea sur es muy castigada por esta enfermedad. La estrategia siempre de control ha sido desde el año 80 desparasitar los perros. El Ministerio de Salud en la línea sur cuenta con agentes sanitarios que llevan los antiparasitarios a domicilio o la gente lo va a buscar a los centros de salud. Y esa ha sido la estrategia básica de control, a lo cual después se le agrega, o le hemos agregado a nosotros, porque son desarrollos de Río Negro, campañas masivas para detectar el quiste cuando es pequeño, antes que haga daño, que se hacía antes con un diagnóstico en sangre, y que desde el año 99, digo bien, se hace con ecografía en Río Negro, masiva, que se hace en las escuelas. Y Y a eso se le agregó también en los últimos años la posibilidad de, en lugar de cirugía, que era el tratamiento tradicional, había que extirpar el quiste, de sobre todo en los chicos tratarlos con una medicación, el albendazol, que anda bastante bien, evita mucha cirugía, y que nos resulta gratuito porque lo elaboramos en el Prosome, o sea, en la fábrica de medicamentos de Río Negro, que ha llegado incluso en algún momento a abastecer a todo el país con esta droga. Así que es bastante interesante.
Doctor, usted me mencionaba en algún contacto anterior que la incidencia había pasado del 5% a una centésima de porcentaje, ¿es así?
Sí, cuando empezamos a trabajar allá en el año 80, la infección en perros era de arriba del 40%, el 40% de los perros tenían parásitos, en los ovinos estaba arriba del 60%, y en los chicos, cuando se hizo la primera encuesta ecográfica con el doctor Frieder en Buenos Aires, estábamos en el 5% de chicos con quiste en la línea sur. Sí, son
tremendo.
Catastróficas directamente.
Otra consulta de Lego en la materia. El consumo de carne de ovino faenada sin control sanitario, ¿podía conllevar algún problema también?
No, en absoluto. Es una enfermedad, lo que se llama una ciclozoonosis. Entonces, el perro tiene el gusano, digamos, para que lo entienda la gente, y este gusano elimina huevos con la materia fecal. Le quedan pegados al pelo del cuerpo, no se ven a simple vista, y esto hace que fundamentalmente el chico, cuando está en contacto con perros parasitados, por esto es una enfermedad que probablemente se la agarra en los primeros años de vida, cuando gatea, cuando el perro le lame la cara, cuando el perro está en la cama, uno ingiere estos huevos y genera, o se va formando, pasan a la sangre, van al hígado y al pulmón, y allí generan el quiste hidatídico. Lo mismo pasa con el ovino, que cuando come pasto, digamos, las pasturas contaminadas, o toma agua contaminada, se forma un quiste en el hígado o el pulmón. Cuando el perro come ese quiste, dentro de ese quiste hay cabezas de gusanos, digamos así, el perro forma parásitos en su interior. O sea que la única forma que tiene el hombre de infectarse son con estos huevos del parásito que elimina el perro, no comiendo carne, ni siquiera comiendo quistes.
Excelente. Doctor, pero un control tan drástico y tan espectacular, yo agregaría, de la enfermedad debe haber llevado un esfuerzo importante. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuáles han sido las tareas que desarrollaron y que seguramente siguen en desarrollo en esas poblaciones?
Hay, digamos, tres grupos de gente. Una cosa que tiene hidatidosis es que genera el trabajo en equipo, justamente, los equipos de salud, porque todo el mundo tiene roles distintos. La estructura de ataque básica siempre fueron los agentes sanitarios de salud pública. Es un grupo de gente que hace visita domiciliaria en el medio rural, van casa por casa, vacunan, hacen educación para la salud, controlan a las embarazadas, digamos, son el primer contacto entre el poblador y el sistema de salud, y ellos llevan las pastillas, los antiparasitarios a los perros. Después de eso hay un equipo veterinario, tenemos quizás una de las estructuras más importantes de Argentina, de salud pública veterinaria, en el Ministerio de Salud, y ellos hacen todas las tareas que tienen que ver con apoyo al agente sanitario y lo que llamamos vigilancia. Se hacen pruebas para ver cómo van los perros infectados, si hay más, menos, y dan apoyo a esa estructura. Y este grupo también organiza todo lo que tiene que ver con diagnóstico precoz en las personas, organizar la encuesta, hablar con la escuela, hablar con el hospital, y hablar y coordinar con los médicos generalistas que hacen las ecografías masivas en los chicos. Y hay un grupo médico que está yendo a las escuelas rurales a hacer las ecografías. O sea que hay bastante gente trabajando en esto. Y en los últimos años, ya hace 7 años, empezamos a probar. Hay una vacuna contra la hidatidosis que se desarrolló en Australia. Yo lo conozco bastante, el que lo inventó, a Marshall Itagua, de encontrarlo en congresos. Y bueno, nos da vacuna gratis para hacer una prueba. Así que empezamos a hacer la primera prueba en el mundo de uso a campo de esta vacuna, que lo estamos haciendo en algunos lugares donde es muy difícil el control por desparasitación, que son la Nicón Grande, el Pomayo, y la zona de Río Chico Abajo y Mamuel Choy, que hay entre Ñorquinco y Yacobasi, que son todos pequeños productores, población originaria, son lugares bastante difíciles, y allí el equipo veterinario está aplicando la vacuna que se pone en diciembre y enero a los corderos, y están dando muy bien, los pobladores están muy contentos porque hoy día cuando faenan no hay vísceras infectadas, la reducción de la infección en el ovino ahí fue, en un lugar donde no habíamos tenido éxito, fue fantástica, fue notable, la vacuna anda muy bien.
Excelente, sí, entonces evidentemente es un progreso de mediante una prueba singular, como usted señalaba, primera vez que se aplica en el mundo y están teniendo resultados sumamente alentadores. ¿Cómo ve usted, Edmundo, hacia el futuro la continuidad de este programa, su profundización? ¿Qué es de qué manera podría ampliarse sus alcances? Cuéntenos.
Hidatidosis es como, digamos, controlar hidatidosis es difícil, sí, se puede erradicar, digamos, pero en zonas continentales nadie lo logró, porque desparasitar al 100% de los perros cada 45 días, que es lo que se necesita, si uno pudiera hacer eso hasta que todas las ovejas infectadas salieran del campo, lo cual llevaría 10 años, la enfermedad se eliminaría, pero esto es imposible por nuestro clima, por nuestras rutas, por nuestros problemas económicos a veces, nuestras crisis a lo largo, imagínense que a lo largo de 30 años hemos pasado y navegado todas las crisis habidas y por haber dentro del sistema de salud, a pesar de lo cual el programa tuvo una gran virtud y es que nunca cesó. Quizás lo que pasa con hidatidosis es el premio a la continuidad, bien, mal, torcido, horrengo, pero nunca faltaron pastillas, nunca faltaron veterinarios, nunca se dejó de trabajar. Eso es lo que nos permitió tener un cierto nivel de éxito. En este momento la estructura de desparasitación de agentes sanitarios tiene algunos problemas, son los que empezaron trabajando con nosotros eran jóvenes, hoy día están como nosotros, más viejos y con el cuerpo que hay funciona menos. Entonces tenemos algunos problemas de cobertura en algunas zonas rurales, es muy hostil trabajar en la línea sur en los campos. Así que yo sé que quienes están a cargo del programa ahora, que son felizmente son egresados de la residencia de salud pública veterinaria que tenemos también en el Ministerio de Salud, o sea, son todos exalumnos, digamos, los que están a cargo, toda una generación joven de chicos. La idea es hacer una vuelta de tuerca de este programa y se está en contacto en este momento con las autoridades nacionales de SENASA, INTA, con la idea de este año tener algún encuentro para que el personal veterinario de varias instituciones, ganaderías, digamos, toda gente que anda por el campo, se agreguen a los programas de desparasitación y podamos tener una fuerza de ataque mayor, digamos, sobre el problema. Y después hay que ver el tema de la vacuna, si se puede extender, porque también aplicar la vacuna anda muy bien, pero es muy laborioso. Hay que vacunar miles de corderos y eso requiere vehículos, gente, plata, digamos. Entonces, extender el programa es otra posibilidad que hay que ver con qué fuente de financiamiento y quién la aplica, digamos, ¿no? Porque también los veterinarios de salud pública son limitados en cuanto a número y ejército, digamos. Así que la idea es tratar de dar una vuelta de rosca más, porque esto es como, en términos biológicos, es como apretar un resorte, ¿no? La enfermedad bajó, pero eso significa que el resorte fue apretado, está muy apretado, mientras uno siga está todo bien, pero si uno salta, saca el pie, usted sabe lo que pasa con el resorte, flota para arriba. Entonces la inmunidad ha descendido porque ya no hay tanta infección y por lo tanto una reaparición de la enfermedad generaría una explosión. Así que primero hay que asegurar la continuidad, que es lo importante, seguir, y en segunda instancia buscar nuevas estrategias para mejorar, digamos, siempre hay que estar buscando cosas nuevas.
Aquí es oportuno citar también un postulado de la Organización Mundial de la Salud que dice que cada peso que se gasta en prevención es 10 pesos que se ahorran en atención y 100 pesos en rehabilitación, o sea que es una muy buena inversión desde el punto de vista del gasto público, ¿no?
Absolutamente. Los costos de... Yo estuve en Uruguay evaluando el programa de control el año pasado, el programa de ellos, que tienen un muy buen programa, y ellos sacaban números, todavía tienen mucha... ellos en chicos tampoco tienen... están mejor que nosotros, en chicos prácticamente ya no hay, pero están operando muchos adultos, digamos, todavía. Claro. Y nos pasan nosotros también, y los costos de un paciente operado con quistes grandes son altísimos. Claro. Hoy día se han disparado los costos porque además lo que antes hacía un cirujano en un hospital rural a Cheitiza, ahora requiere tomografías y es alta complejidad, digamos, es carísimo un paciente operado de hidatidosis.
Y con un costo infinito cuando no se llega a detectarlo y muere a causa de
bueno,
esto.
Además, ni hablar, eso, salud pública no se mide costo-beneficio, ¿no? Se mide costo-impacto, además.
Seguro.
La gente se puede morir, de esto se moría la gente, ahora no se muere nadie de hidratidosis, pero era una enfermedad mortal. Esto es como la sal, ¿no?
Si
le bajamos la sal al pan, disminuye muchísimo las personas que van a recibir diálisis renal, una vez no lo piensa esto, pero si consumimos menos sal, gastamos menos en diálisis renal. Les puedo asegurar que las diálisis renales, salud pública gasta millones de pesos en tratar unos pocos pacientes que se podrían haber evitado disminuyendo el consumo de sal.
Naturalmente, y todas las muertes por hipertensión y demás, pero
exactamente.
Edmundo, miramos con cierta preocupación la cantidad de perros callejeros que hay en nuestra ciudad y en general. ¿Ese es un factor de riesgo? ¿Tenemos ese problema de hidatidosis también en los núcleos urbanos?
Sí y no, no directamente. La realidad es que lo que sí hay es, hidatidosis es una zoonosis rural, porque el ciclo se da en el campo, o sea, donde la gente faena y le da las vísceras a los perros es en el campo. Pero sufrimos ya de hace bastantes años un proceso de urbanización, la gente se va del campo y se viene a las ciudades. Hoy día en la línea sur, si usted recorre los campos, no hay familias. Quedan viejos y cada vez menos chicos, cierran las escuelas rurales, por ejemplo. Y cuando la gente se va a la ciudad, lleva sus hábitos. Entonces, de golpe estallan pequeños focos urbanos. De hecho, el año pasado tuvimos dos casos en barrios de Viedma, en Chico, cosa atípica. Y también tuvimos dos casos en Bariloche urbano. Casi tuvimos más chicos infectados en ciudades grandes que en el campo, donde tuvimos uno solo en Río Chico. O sea, la realidad es que esto es un problema. Pero no es directamente ligado a esto que vemos todos los días de las poblaciones urbanas, porque no son perros que tengan acceso normalmente a vísceras de ovino, salvo en algún barrio puntual donde haya faena clandestina. Pero no es lo más grande. El problema de las grandes poblaciones urbanas caninas es más un problema cultural y que casi no tiene solución mientras la gente no asuma que el perro tiene que estar adentro de la casa. Uno va a países desarrollados y no hay perros sueltos. Y no es porque
naturalmente, a veces
campaña
uno,
de este...
uno los ve en la zona de juego los chicos y eso no puede ser una política.
Es cultural, digamos. De a poco en algunas ciudades, en Buenos Aires, la gente empieza a salir con la bolsita para juntar la materia fecal, los juegos en las plazas se cierran, pero después, igual, cuando fuma ginebra, uno no ve un perro suelto en la calle, ni de casualidad, porque a la gente no se le ocurre.
No está internalizado, como usted bien señalaba.
No, para nosotros el perro suelto es parte de nuestro hábito y costumbre social y no tiene que ver con clases sociales.
No.
Porque hay perros sueltos, en el barrio Lavalle o en la toma de no sé dónde, pero yo vivo en el barrio Don Bosco y todos los vecinos a la mañana abren la tranquera, la puerta, para que el perro salga, como dice Serrat, a cagar en la casa del vecino.
Sí.
Así que a todos los niveles y acá...
Totalmente.
Es una mala costumbre social que mientras no nos demos cuenta que el perro es parte de la familia y tiene que estar adentro de la casa y bien cuidado, esto no lo vamos a solucionar. Pero para hidatidosis no es el mayor problema ese. Nuestro problema es el campo.
Doctor Edmundo Larrió, realmente un científico, un investigador que honra, hace quedar muy bien a Viedma en todas las latitudes y que han logrado con su equipo multidisciplinario una serie de logros que hacen a la salud pública y hacen al desarrollo rural. Le agradecemos muchísimo su participación, lo comprometemos para futuras ediciones y bueno, quedamos a disposición por lo que pueda ser de utilidad difundir.
Bárbaro, encantado, desde ya, cuando quieran, con nosotros, ahora lo hacemos desde la universidad o con el equipo que ahora del Ministerio de Salud, que trabaja no solamente en hidatidosis, sino con otras, con triquina, con varias otras cosas que afectan mucho a la gente, ¿no?
Retomaremos muy próximamente con temas como triquina, que son también una parasitosis con mayor seguramente mayor riesgo de muerte inminente por otro tipo de secuencia, que le agradeceremos mucho comparta con nuestra audiencia para ir haciendo también educación para la salud.
Lindo tema la gente.
Muy bien, muchísimas gracias por su participación y por su aporte. Hasta luego, muchas gracias. Era el doctor Edmundo Larrieu, especialista en hidatidosis, trabajando desde Salud Pública en su momento, desde la Universidad Nacional de Río Negro ahora.